Continuamos con los contenidos de la revista. Las aguas, las costas, las minas, puertos, montes, etcétera, forman parte del dominio público. En los siguientes minutos vamos a conocer los rasgos característicos de este dominio público y los caracteres básicos de su régimen jurídico, desde dos puntos de vista, el de su utilización y el de la protección. Don Mariano Bacigalupo Segase, profesor de Derecho Administrativo, está aquí con nosotros para hablarnos de ello. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Bacigalupo.
Buenas noches.
La primera parte de su intervención va a versar sobre la utilización del dominio público. Y antes de entrar a analizar separadamente cada una de sus distintas formas, háganos un esquema inicial de las mismas.
Bien, la tarea no es del todo fácil. Sucede que la teoría general del dominio público, incluidas las reglas relativas a su utilización, no se encuentran en su integridad codificadas en un cuerpo normativo unitario. Por ejemplo, la utilización de los bienes demaniales del Estado sería regulada preferentemente, si dejamos a un lado la regulación básica contenida en algunas normas generales de la Ley del Patrimonio, en las distintas regulaciones sectoriales de cada una de las distintas dependencias demaniales, es decir, en la Ley de Aguas, de Costas, de Puertos, de Minas, de Montes, etc. No obstante, las reglas relativas a su utilización que allí se recogen suelen responder en lo esencial a un modelo común que, sin embargo, no se encuentra positivado como tal en norma alguna. En este punto difiere la regulación estatal de la de los entes locales. Aquí el reglamento de bienes de las corporaciones locales sí nos ofrece un elenco general y sistematizado de las distintas formas de utilización del dominio público local. Dado que el mismo suele coincidir en sus elementos básicos con el modelo común al que, con carácter general, cabe reconducir las formas de utilización que se prevén en las distintas regulaciones sectoriales del dominio público estatal, el sistema previsto por el reglamento de bienes de las corporaciones locales puede servirnos como marco de referencia para el estudio general de las formas de utilización de los bienes demaniales. Pues bien, el citado reglamento prevé los siguientes usos del dominio público, además de aquel, por supuesto, que realizan directamente las propias administraciones titulares del demanio, particularmente en relación con los bienes de uso exclusivo de la administración o los bienes afectados a un servicio público directamente gestionado por aquella. En primer lugar, pues, tenemos el llamado uso común, que es el que corresponde por igual a todos los ciudadanos, indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados. Este uso común puede, a su vez, ser general o especial. Se lo considera general cuando en el mismo no concurren circunstancias singulares, y se lo considera especial cuando el uso reviste las notas de peligrosidad, intensidad o cualquier otra semejante. En segundo lugar, tenemos el uso denominado privativo del dominio público, que es el constituido por la ocupación de una porción del mismo, de modo que se limite o excluya la utilización por los demás interesados. Además, todos estos usos, uso común general y especial, así como el privativo, pueden revestir a su vez el carácter de usos normales o anormales, según que sean o no sean conformes con el destino principal del dominio público al que afecte.
Si le parece bien, profesor Bacigalupo, podríamos ir por partes. ¿Y cuáles son los rasgos característicos del uso común general del dominio público y cuáles los caracteres básicos de su régimen jurídico?
Bien, el uso común general es, como acabo de indicar, la utilización colectiva del demanio que tiene lugar por el público en general de forma indiscriminada y anónima. Este es el tipo de uso que suele corresponder, por ejemplo, a las vías terrestres, al mar territorial y a sus riberas, y a las riberas de los ríos y cursos de aguas. Normalmente, este uso consiste en una actividad de circulación o en una situación de breve estacionamiento, pudiendo en ocasiones llegar al aprovechamiento de los frutos o productos de la correspondiente dependencia demanial. En cuanto a los caracteres básicos del régimen jurídico del uso común general, este se rige en lo esencial por tres principios: el de libertad, el de igualdad y el de gratuidad, de ahí que el uso común general del dominio público no requiera título habilitante alguno.
El uso común general del dominio público parece encontrarse hoy en día en franco retroceso. ¿Esto es así?
Sí, es cierto. En la actualidad, las reglas de la libertad y gratuidad que caracterizan al régimen jurídico del uso común general hay que entenderlas de forma muy relativizada, hasta el punto de que el uso común general tiende a retroceder en beneficio del uso común especial, que, como veremos a continuación, no es ni libre ni gratuito. Las razones de esta evolución son diversas. Entre ellas destaca la creciente preocupación por la conservación del medio ambiente, que no siempre resulta compatible con esa libertad y uso general, a veces muy intensivo o incluso contaminante. Pero también inciden razones de disponibilidad física, así como el elevadísimo coste que supone la financiación de las infraestructuras públicas, lo que cada vez más lleva a restringir su uso gratuito. Piénsese, sin ir más lejos, en las autopistas de peaje.
Hemos visto lo que es el uso común general y ahora vamos a pasar al uso común especial. ¿Cuáles son los rasgos característicos y cuáles los caracteres básicos de su régimen jurídico?
Los usos comunes especiales son, como se dijo, aquellos en que concurran circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso o cualquier otra semejante que justifiquen o hagan necesario excepcionar los principios de libertad y gratuidad inherentes al uso común general. De ahí que, aunque no necesariamente, los usos comunes especiales se caractericen por estar sometidos a una reserva de autorización o licencia o a la obligación de pago de una exacción. Así, por ejemplo, la circulación en automóvil por la vía pública, que ciertamente reviste las notas de peligrosidad y, sobre todo, de intensidad, está sometida a una doble autorización, el permiso de conducir del conductor y el permiso de circulación del vehículo, así como el pago del impuesto de circulación. El aparcamiento también suele constituir un uso común especial de la vía pública, como sucede cuando se lo limita en el tiempo o se lo condiciona al pago de una tasa o precio público. Igualmente lo es la utilización de la vía pública por los servicios públicos de transporte colectivo o individual. En estos casos se da una utilización especialmente intensa del dominio público viario, entre otras razones, porque sus titulares hacen de la vía pública la sede de una explotación comercial, lo que justifica obviamente las limitaciones, reserva de autorización, etcétera, a que se sujetan estas actividades.
Profesor Bacigalupo, ¿nos podría explicar qué es lo que caracteriza las utilizaciones privativas del dominio público frente a los usos comunes especiales? ¿Comparten el régimen jurídico de estos últimos o tienen uno propio?
Fundamentalmente, la diferencia estriba en que las utilizaciones privativas no solo excepcionan los principios de libertad y de gratuidad del uso, como sucede en los usos comunes especiales, sino también el de igualdad. Como señalamos al principio, la utilización privativa supone la ocupación de una porción del dominio público en favor de un particular, de modo que se limita o excluye la utilización de esa misma porción del demanio por otros interesados. Así ocurre cuando se autoriza la instalación de un kiosco o de un bar-terraza en la vía pública. El régimen jurídico de las utilizaciones privativas del dominio público tiene en común con el de los usos comunes especiales tanto la exigencia de títulos habilitantes expedidos por la Administración, como su común condicionamiento al pago de una tasa. Sin embargo, la naturaleza jurídica del título exigido varía según que la utilización privativa consista en lo que denominamos un mero estacionamiento, que es aquel que no comporta la realización de obras que supongan una transformación física del demanio, o por el contrario, si se trata de lo que denominamos una ocupación, esto es, aquella que sí comporta la realización de obras que supongan una transformación física del demanio. Mientras el mero estacionamiento solo requiere, al igual que con frecuencia los usos comunes especiales, una autorización administrativa, aunque por lo general de carácter discrecional y precario, como enseguida veremos, la ocupación requiere el otorgamiento de un título más solemne, una concesión, la llamada concesión demanial, que tiene naturaleza de contrato administrativo y por ello se adjudica previa licitación por el procedimiento selectivo de concurso de proyectos o proyectos en competencia. Como decíamos, a diferencia de lo que suele ser normal en las autorizaciones de usos comunes especiales, además las autorizaciones de estacionamientos privativos tienen carácter discrecional y acostumbran a ir acompañadas de cláusulas accesorias que las condicionan, modalizan su disfrute o las precarizan a través de la correspondiente reserva de revocación, cuya finalidad principal es, naturalmente, la evitación de consecuencias indemnizatorias en caso de su ejercicio.
Entonces, las utilizaciones privativas han de considerarse siempre usos anormales del dominio público.
No siempre. Bien es cierto que lo habitual es una utilización privativa del dominio, que la utilización privativa del dominio público contradiga su finalidad principal de afectación al uso público y por ello deba considerársela como normal. Pero existen supuestos en los que una dependencia demanial se constituye precisamente con la finalidad de facilitar un uso y disfrute por los particulares de forma exclusiva y excluyente, tal y como ocurre, por ejemplo, con las sepulturas en los cementerios públicos o las tiendas o puestos en los mercados públicos. Aquí la utilización privativa es plenamente normal, pues es conforme con la afectación del bien. Por lo demás, también constituyen usos privativos normales los que se derivan de la explotación de los bienes que se califican de dominio público por su afectación al fomento de la riqueza nacional, caso este, por ejemplo, de las minas e hidrocarburos. En estos casos, la utilización privativa suele ser, además de normal, consuntiva, en la medida en que el producto de la explotación privativa pasa al patrimonio del particular concesionario.
Hasta aquí nos ha estado hablando de la utilización del dominio público y ahora vamos a pasar al tema de la protección. ¿Cuáles son globalmente considerados los medios jurídicos a través de los cuales se protege el dominio público frente a usurpaciones o a ataques ilegítimos de terceros que pongan en peligro su funcionalidad o integridad?
En primer lugar, opera naturalmente, como en el caso de los bienes privados, la protección a través del derecho penal y civil común, de ahí que sean plenamente aplicables a los bienes demaniales tanto las normas penales que tipifican los delitos contra la propiedad como las acciones civiles, posesorias, declarativas o reivindicatorias con que se protege la propiedad privada. Ahora bien, no se agotan ahí los medios de protección del dominio público. A los medios ordinarios del derecho penal y del derecho civil se suman los extraordinarios y, sobre todo, exorbitantes del derecho administrativo. Por una parte, está la regla sustantiva fundamental consistente en la insusceptibilidad del dominio público para ser objeto de propiedad privada y que, como es sabido, se plasma en tres grandes principios a que se refiere expresamente el artículo 132 de la Constitución: la imprescriptibilidad, la inalienabilidad y la inembargabilidad de los bienes de dominio público. Por otra parte, están los medios de autotutela del dominio público, a su vez distinguibles según se trate de medios ofensivos para recuperar el dominio público perdido o usurpado, tales como las facultades de deslinde, reintegro posesorio o reivindicación directa, o de medios represivos para sancionar los atentados al dominio público y que se manifiestan fundamentalmente en la potestad sancionadora de la administración titular del respectivo demanio afectado. Como es sabido, la mayor parte de estos medios jurídico-administrativos de protección exorbitante de los bienes públicos no se aplican en exclusiva a los bienes demaniales, pues se integran en el régimen básico de protección ya estudiado en un capítulo anterior del programa, de todos los bienes de la administración, sean estos patrimoniales o demaniales.
Pues en estos minutos que hemos dedicado a derecho administrativo ha estado con nosotros el profesor Bacigalupo para hablarnos de la utilización y protección del dominio público. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ustedes.